¿Cómo están? Bienvenidos, mis amantes, a su maravilloso y sexy podcast En la Cama con. Hoy estaremos hablando de las fobias que existen hacia las diversas orientaciones e identidades sexuales en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y para conversar, tenemos hoy en la cama a Astrid Daitana Denise Tenorio González. Ella es trabajadora social, próxima enfermera, es activista comunitaria de la comunidad LGBT. Bienvenida, Denise.
Gracias, Atay. Oye, me hubieran dicho antes de qué se trataba esto. Dices que la cama. Yo hubiera traído también mi pijama para estar más cómoda.
Pero pues en la cama podemos estar como queramos.
Ah, sí, así. Claro.
Es más, si quieres puedes empezar a quitarte la ropa. No sé cómo duermas, pero...
Bueno. Eso ya es íntimo, pero sí.
Siéntete muy cómoda.
Ok, gracias.
Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por acudir. Y bueno, vamos a hablar de esto que se estuvo conmemorando el pasado 17 de mayo. Así que es. Fue el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia. Esto porque fue en ese mismo día, un 27 de mayo, pero de 1990, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, retiró de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Entonces, desde el 2004 empezaron a conmemorar ese día contra la homofobia. Después ya se incluyó en el 2009 la transfobia y parece que como hasta por el 2015 la bifobia. Es decir, se incluyó en ese día internacional contra las fobias trans, bi y homo, ¿verdad? Creo que es importante tocar este tema porque para muchas personas... aparentemente hemos tenido muchos avances y se ha estado haciendo muchas cosas en este sentido, pero todavía sigue siendo un tema de violencia. En 70 países todavía es penada la homosexualidad y en 12 países todavía es penado con muerte. Entonces creo que, bueno, aquí hemos tenido tal vez algunos avances, pero tampoco es que vayamos y podamos echar las campanas al aire, ¿verdad?
Así es.
Cuéntanos, Denise, ¿cómo está este asunto de la transfobia en tu caso, que tal vez has tenido más acercamiento con este fenómeno?
Mira, fíjate que de todo el colectivo LGBT+, porque sabemos que hay más orientaciones e identidades de género, la comunidad trans es la que ha tenido, o más bien ha sufrido, sobre todo por la ignorancia de la gente.
Okay.
La población en general tiene mucho desconocimiento, nosotras, las principalmente las mujeres trans, porque piensan que somos pervertidas, bueno, es lo primero que piensan.
Claro, claro. Llega eso a la cabeza, ¿no? Como escuchan mujer trans y entonces se empiezan como a asociar todas estas perversiones de muchos hombres, pero en las mujeres. Y es como que se hace una mezcla bien rara.
Pero si te fijas, solamente es en las mujeres trans. O sea, en los hombres trans no hay tanto ese problema. Solamente nosotras. Y bueno, otra cosa que también debo decir, hablando de esto, es también que la mayoría de nosotras, las mujeres trans, pues nos ven como fetiches. Eso nos genera como violencia que viene también, otra parte, estamos hablando del patriarcado. O sea, del machismo, del patriarcado, que a nosotras nos ven como un objeto. Si de por sí a las mujeres cisgénero, es decir, mujeres que se identifican con su género de nacimiento, las ven también en su mayoría como objetos sexuales, a nosotras más como un fetiche. Entonces, en este caso, sería en primer lugar la ignorancia, o sea, cómo nos ven a nosotras. Segundo, también tiene que ver lo cultural. En este aspecto entra lo que es la religión. La religión sabemos que pues desde hace muchos años atrás, incluso hasta según en la Biblia dicen que las personas, bueno, iniciaron con las personas homosexuales, que Sodoma y Gomorra, ya ven que tanto
así
hablan de eso, y de ahí que nace de lo que es el odio hacia nuestra población.
Claro.
Y otra cosa, la gente confunde mucho lo que es identidad de género.
Así es.
Y orientaciones sexuales.
Exactamente.
O sea, piensan que nosotras somos homosexuales, pero en realidad no, o sea, no tiene nada que ver. Una cosa es diferente a la otra.
Claro, claro. ¿Quieres explicarnos un poquito de eso para que quede más claro?
Claro que sí, mira. Las orientaciones sexuales principalmente es, bueno, a grandes rasgos y más fácil, es lo que te gusta. Es decir, claro. Soy mujer, me gustan los hombres, o igual soy hombre, me gustan las mujeres. Eso es heterosexualidad, o sea, ajá, que les gustan el sexo opuesto. También existen las orientaciones sexuales. En el caso de los homosexuales, hombre que le gustan los hombres o las mujeres, en este caso el lesbianismo, mujeres que les gustan mujeres. También existe la bifobia. Aquí también hay una invisibilidad cañón. Yo creo que, bueno, haciendo un paréntesis, creo que cada programa se debería dedicar a la transfobia, a la bifobia, a la lesbofobia.
En particular, ¿verdad?
Sí, esto es nada más de manera general. Claro, bueno, dijimos que la bifobia pues es aquella persona que le gusta hombres y mujeres. Y hay una infinidad, efectivamente, de más orientaciones sexuales.
Bueno, la bisexualidad es cuando te gusta hombres y mujeres, ¿no?
Hombres y mujeres, exactamente. Y la identidad de género es en el cómo me autopercibo. Exacto. Pues desde de nacimiento me registraron con el género, digamos, masculino, porque los doctores lo primero que se fijan es en los genitales.
El sexo de asignación, ¿no?
Exactamente. Ajá. El sexo de asignación, un niño que tiene pene, pues lógicamente es niño, lo registran como varón, o una niña con vulva, como niña. Pero también existe la intersexualidad. Ese es otro tema, es decir, genitales ambiguos. Pero a partir de allí, como que ya, no, de hecho ni siquiera en el nacimiento. No desde sé antes. Si desde antes. Por ejemplo, los baby shower. En este caso, ya ves que cuando se organiza un baby shower, ponen los colores del globo, que si va a ser el rosita de niña o el azul de niño. O sea que antes de allí, ya se está estereotipando lo que es ser mujer o lo que es ser hombre. Pero aguas, si tú no sigues, esos estereotipos dictados por la sociedad, porque a partir de ahí pues surge un montón de violencia. Pues en mi caso, yo que soy mujer trans, mucha gente, bueno, principalmente hombres dizque estudiosos, bueno, según, ¿verdad? Principalmente maestros conservadores dicen, ¿cómo vas a renunciar a tu masculinidad?
Ese es un punto bien importante, Denise, porque justamente creo que parte de la violencia que hay más marcada hacia las mujeres trans es por esta denostación de lo femenino. Y entonces es como de, si tú ya tuviste la suerte, y pongo entre comillas, la suerte de haber nacido hombre y se te ha asignado el que seas hombre masculino con todos esos privilegios que puede traer, ¿cómo renuncias a eso para ser mujer? Con todas las otras situaciones que pueden venir, las características que van asociadas en nuestra sociedad a todo lo femenino. Creo que de ahí puede partir este diálogo de ahí puede partir esta situación de odio de mayor discriminación hacia las mujeres trans, ¿no?
Exactamente. Pero aquí lo curioso es que, bueno, como me han dicho, y tú como lo comentaste, de renunciar a la masculinidad, ser mujer es mal visto, o sea, ¿por qué? Hombre, sabemos que es lo máximo a lo que nos ha dicho o dictado la sociedad, pero imagínate, ser mujer es lo más bajo, es lo que dan a entender, o sea, ¿cómo vas a renunciar a tu masculinidad? Bueno, los comentarios que recibimos a nosotras las mujeres trans, ni siquiera eso hasta ahí. Recibimos violencia, golpes, en este caso, groserías hacia nuestra persona. Claro. En mi caso, no he tenido, afortunadamente, gracias a Dios, porque también pues practico la religión, igual yo no he recibido afortunadamente ese tipo de violencia. Okay. Que me hayan golpeado, que me hayan dicho cosas en la calle o algo así, sino más bien cuando empecé mi transición, he sufrido lo que las demás mujeres sufren, lo que es el acoso. El acoso callejero es la única violencia que yo he sufrido por ser mujer al momento de iniciar mi transición. Es decir, que desde que salgo de mi casa no falta el tipo que me está siguiendo o que me chifla o incluso que me dice cosas con índole sexual. A partir de ahí, de hecho, hasta cuando voy con mi mamá y con mi papá, me han dicho cosas, o sea, como que, y ya mi papá empieza, hijo de tu, pinche, así, o sea, diciéndole groserías, y los muy cobardes se van.
Claro.
O sea, siempre es lo mismo. De hecho, ahorita que venía aquí con ustedes, ahorita que salió esto, venía en el camión, y un tipo se bajó allí en Plaza Patria, y un tipo dice, ¿a dónde vas? Y le dije, no voy, voy aquí al hospital, inventé que iba a ir aquí al hospital general. Me dijo, ¿quieres que te acompañe? Y no, le dije, y ya después escuché a lo lejos que me dijo, pinche vieja zorra. Yo dije, ay, no puede ser. Venía ahorita que, de hecho se me estaba olvidando comentarles esto, pero es lo de siempre que vivo. Y lo que es la transfobia, o sea, la violencia por ser trans, violencia física, violencia verbal, no, solamente lo que es acoso.
¿Y tú crees que eso sea porque actualmente está disminuido en, no sé, en nuestro contexto, es más, en nuestro estado, o solamente es como cuestión de suerte? En tu caso, suerte quizás, no sé, dime.
Mira, yo más bien siento que es cuestión de suerte, porque pues sí, yo he conocido compañeras, bueno, amigas que tengo que son trans, que lamentablemente sí han tenido golpes incluso de su propia familia, de sus claro, padres, o sea, que incluso las corren de su casa. Entonces, yo pienso que en mi caso, pues sí ha sido, pues, mera suerte, por así decirlo, porque en mi caso, pues sí me tocó tener unos papás que me comprenden, mi mamá y mi papá, pues, me aceptaron. De hecho, me llamo Aitana por mi papá, porque de él, desde cuando nací, dije, sí, si la registramos como niña, bueno, porque todavía el médico no decía cómo, cómo nací con mis genitales, pues le voy a nombrar a Aitana. Okay. Y fue por eso que me puse por ahí. Pero sí, me han apoyado mucho. Yo creo que también es cuestión de la información que tenga cada persona, porque no todas las personas discriminan a las personas trans.
Claro.
Lo que decíamos al principio es la ignorancia que hay de la propia población hacia las personas trans. Pero vuelvo a retomar el punto. Las que sufrimos más somos las mujeres trans.
Claro.
He conocido compañeros trans que no han tenido ningún problema en su transición. Es decir que los han tratado muy bien, pero nosotras somos las que sufrimos más.
Claro. Denise, ¿cuál crees que sería, dices que es la falta de información. ¿Crees que si informamos a la gente ya podrá disminuir esto de la fobia hacia las diferentes orientaciones o identidades?
Mira, por una parte, sí. Yo como me dedico a mi activismo comunitario con la comunidad trans, informando a la gente, también mi activismo es basado en evidencia, sobre todo en la investigación, me he dado cuenta que les abro un panorama de lo que desconocían de la diversidad sexual. Okay. Ayer estaba platicando con una amiga lesbiana, porque también hay que tener en cuenta que hay desinformación dentro de nuestra misma comunidad.
Claro, claro.
Le expliqué los términos ser trans, ser transexual y ser travesti, y dice, ay, mira, me abriste el panorama, yo no entendía
la diferencia,
¿no? Y luego con la orientación sexual que en un principio estábamos hablando. Ella me dijo, ay, gracias Denise, me abriste el panorama, ya sé cómo referirme a cuando veo a una persona trans, que en este caso es preguntarle cómo se siente identificada,
claro.
Y esta es la clave de informar a la demás población.
Ok, esto que acabas de decir es bien interesante, porque de repente cuando no hay mucha información respecto a esto, a veces queremos ser respetuosos y respetuosas con las demás personas, pero no sabemos cómo serlo. Y luego la andamos ahí medio cajeteando.
Así es.
¿Cuál es qué es lo que tenemos que hacer como para saber cómo dirigirnos a una persona trans? Por ejemplo, les preguntamos el nombre, les preguntamos qué pronombre quieren que usemos con ella. ¿Cómo podríamos preguntarle a una o acercarnos a una persona trans para hablarle como a ella o a él le gusta y se sienta cómodo y no les faltemos al respeto?
Sí, mira, como lo mencionaba tal, y también como lo he mencionado cuando doy algunas cursos, conferencias relacionadas a lo mismo, para saber cómo dirigirte a una persona trans, en primer lugar, es preguntarle cómo te identificas, con qué, si con ella, con él o ella, también no hay que invisibilizar
así
a las
es.
Personas no binarias,
es.
Preguntándole su pronombre, muy bien, ok, ¿y cuál es tu nombre?
Ajá.
El nombre se le conoce como nombre social, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te llamas? Tu nombre social. Pues preguntándole te va a decir en confianza, o sea que con estas preguntas tú generas una confianza.
Okay.
Pero otro tip, no lo hagas enfrente de la gente. Habla así,
en cortito,
y que estén lejos de la gente, porque la gente siempre escucha. Ajá. Ay, mira, es trans. Ay, mira, se viste de mujer. O sea, ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque las personas trans, de por sí, estamos ya muy, muy aisladas, muy cohibidas. Todavía que estemos hablando de nuestro ser, de nuestro sentir, tengamos que decirle a las demás personas trans. Porque muchas veces, incluso las personas trans, mujeres trans en su mayoría, no quieren decir que son trans por el miedo. El miedo que estamos hablando, el rechazo, el acoso, la discriminación.
Claro, claro. Y entonces, pero se enfrentan a todo este conflicto interno de, o sea, no quiero decir que soy trans, pero entonces voy a decir nada más que soy mujer o no voy a decir que soy, no sé, me parece que puede ser una situación bien compleja precisamente por toda esta discriminación y por toda este desconocimiento que tenemos de las diferentes orientaciones e identidades. Esto me gustaría dejarlo súper claro, si me permites, Denise, porque una cosa es la identidad, cómo te identificas, cómo te vives, cómo te sientes, cómo te asumes, y otra cosa es la orientación sexual. Esto es con qué te erotizas, qué te llama la atención, qué es ese sujeto de tus afectos. Y entonces una persona puede ser, por ejemplo, de una identidad trans, ¿sí? Pero tener aparte una orientación.
Sexual, claro.
Exactamente, puede ser una persona trans y tener una orientación hetero o tener una orientación homo. Y esto es algo que de repente suena bien complejo para muchas personas, porque puede ser, por ejemplo, tú que eres una mujer trans, ¿eres hetero o eres homo?
Soy hetero.
Eres hetero. ¿Eso quiere decir que te gustan?
Los hombres.
Los hombres, porque eres una mujer y te gustan los hombres. Esto es bien importante dejarlo claro, porque dentro de todos estos mitos que se escuchan por ahí, bueno, más que mitos, falacias respecto a la transexualidad, creen que todos son homosexuales,
lo mismo, ¿no?
Y que todos son lo mismo. Y por ahí también hay muchos ejemplos de chicas trans que son lesbianas. ¿Por qué? Porque una cosa es tu identidad, en este caso sería yo me percibo mujer, sí, y otra cosa es con quién te erotizas, con quién amas, con quién romanceas, ¿no? Entonces, esto también es importante dejarlo claro, aunque bueno, sé que causa un choque tremendo cuando nos hemos vivido en un mundo tan binario donde solamente hombre, mujer, te gustan mujeres, mujeres, te gustan hombres, y de ahí en fuera todo lo demás, no lo entiendo, ¿no? Y a veces ni siquiera me importa, porque eso todavía está más cañón. Creo que podemos no conocer cosas y se puede valer tener algún desconocimiento, poder ser ignorantes en algo, pero ya cuando somos desinteresados en saber, en conocer, en aprender acerca de eso, creo que eso ya estamos hablando en otro tema, ¿no? En otro plano.
De hecho, qué bueno que comentaste esto, porque tú me hiciste la pregunta si era por la falta de información, pero hay gente que sabe y de todas maneras sigue faltando respeto a la demás población. O sea, ¿cómo es posible de que un maestro que tiene doctorado, que tiene maestría, no respeta los pronombres de las personas trans?
O sea,
no es, a veces no es la falta de información, es porque les gusta chingar, digo, con todo su respeto.
Sí, ayer tenía una plática con una persona porque voy a dar unas charlas en una secundaria, porque los papás están muy asustados de que ya se les va a hablar de sexualidad a los chicos en secundaria. Y entonces, bueno, una de las personas decía así como que es que lo que queremos es que les digan las razones por qué es importante que se les hable de sexualidad en secundaria, ¿no? Y entonces decía, para tener los fundamentos. Y la verdad es que sí le comentaba, le decía, bueno, es que podemos hablar de un montón de razones, de información, de evidencia científica incluso, pero en temas de sexualidad, que son cosas tan sensibles del propio ser, al final de todas maneras siguen saliendo solo o principalmente las creencias.
Entonces,
nos vamos guiando un montón por creencias. Entonces, va más allá de estar informándonos, porque información, tú sabes, hay un montón. Y está ahí súper accesible en la red. Tú te puedes meter al internet, buscas cualquier tema y salen muchísimas referencias. Hay mucha información. Creo que lo que es importante trabajar son nuestras creencias, que claro, se van modificando conforme vas investigando cosas, informándote de cosas, pero a veces simplemente no quieres renunciar a tus creencias a pesar de tener mucha información, ¿no? Uh-huh.
Sí, de hecho sí, tienes razón, porque imagínate separar creencias con, por así decirlo, con información científica va a ser muy difícil. En este caso, si metemos la cuestión de la religión, ahí es muy... no es imposible, es difícil, pero no es imposible, o sea, separar una cosa de la otra. Mis papás, y bueno, toda mi familia siempre ha sido religiosa. Yo pienso como uh-huh. todo México, como toda Latinoamérica, que está muy arraigada lo que es la religión. Le fue muy difícil eso, claro. O sea, todavía eso comprender, oye, pero qué es ser gay, qué es ser trans, qué es ser lesbiana. Y pues yo con lo poco que todavía sabía, con lo que sabía, pues yo les pues les expliqué lo que era en sí. Pero lo más importante es separar lo que es ahora sí, por así decirlo, las creencias de la ciencia.
Claro. A ver, vamos para ir dejando algunos puntos muy claros, Denise. ¿Cuáles podrían ser? No sé, los tips que tú les podrías dar a la gente, por ejemplo, algunas personas que están buscando, que se están sintiendo diferente a lo que les dijeron que tenían que sentirse, tal vez están encontrando que se identifican con esto, con esto de ser personas trans. ¿Qué les podrías decir como para tal vez apoyar un poco a su transición? ¿Qué decirle a sus papás? ¿Cómo enfrentarse, a veces enfrentarse, o cómo compartirlo con sus papás para que les sea un poco más amable a ellos, a ellas, a ellas, y que tal vez también para los padres, madres, pueda ser un poco más suave y más amable este movimiento, ¿no? Que se pudiera estar generando.
Mira, lo primero, bueno, ahora sí son consejos, o más bien, yo creo que
tips.
Es parte de cualquier transición, no solamente de las personas trans, sino también claro. Cuando alguna persona quiere confesar que tiene una orientación sexual distinta a la heteronormada.
Claro.
En primer lugar, que se informen, que uh-huh. busquen información. Yo la verdad cometí el error de nunca informarme. Okay. Yo estaba muy equivocada, yo tenía una idea equívoca de la transexualidad. Entonces, en este caso, las personas que están en este tránsito de saber identificarse más bien quiénes son, primero hay que informarse. En este pleno 2022, ya aquí en México ya tenemos en su mayoría muchas asociaciones en el cual refugiarse, pedir apoyo. Uh-huh. Aquí en Jalisco, bueno, voy a decir nombre. Hay una asociación que se llama Impulso Trans, que de igual forma pues tú ya conoces cómo está ahí el rollo. Voy a tomar como ejemplo allí llegan puras personas que pertenecen a la población trans. También han llegado de diferentes orientaciones sexuales. Allí también pueden informarse y sobre todo convivir, porque conocen más personas que están en la misma situación.
Claro.
Yo hubiera querido, o sea, yo desde muy pequeña, pues yo me di cuenta de lo que era 4 o 5 años, conocer una asociación y conocer más personitas. Pero ahora que tienen esta estrategia de que ya hay asociaciones, pueden buscar información, acompañamiento,
claro.
Y no solamente el social, sino también la jurídica, el de salud, emocional. O sea, ya ahora hay un sinfín de información y de beneficios que tenemos. Todavía nos falta.
Okay.
Pero eso sería primero, buscar apoyo en instituciones que ya las hay.
Entonces sería información y acompañamiento. Buscar acompañamiento. Puede ser en alguna asociación, puede ser también con personas profesionales.
¿No? Sí, de hecho también iba a comentar este punto. O sea, si no conoces alguna asociación, puedes acudir por ejemplo, en este caso a psicología. Ahí puede también autodescubrirse, oye, me autopercibo así, le van a dar como una asesoría, ¿verdad? O sea, sí pueden acudir también por ejemplo, en medicina.
Claro.
Para que les puedan apoyar.
Ok. ¿Y cómo podrían, tal vez, qué podrías decirle a los papás, a las mamás de personas que están tal vez queriendo iniciar su transición o que les están compartiendo que pues no se sienten lo que les dijeron que tenían que sentirse toda la vida y que tal vez se sienten de diferentes identidades? ¿Qué podrías compartirle a los papás desde tu experiencia?
Mira, En mi caso, pues, como ya les había mencionado, pues, para mis papás fue algo complicado. Lo que nos ayudó mucho fue la unión, platicar cómo me sentía yo, cómo se sentían ellos. Y lo que hicimos también en nuestro caso fue buscar apoyo, pero en terapia familiar.
Perfecto.
O sea que ese sería un punto importante, que de igual manera, si tenemos esas dudas con nuestros papás, podamos buscar ese apoyo emocional que ocupamos. Otra cosa, a mí también lo que me ayudó mucho fue hacer técnicas grupales con mis papás.
Okay.
O sea, salimos a un parque y allí como que nos divertimos para autoconocernos, ¿no? Porque imagínate, a mí desde muy pequeña me vieron con una identidad de género masculina. Para claro. que otra vez me vean con una identidad de género femenina, para ellos fue impactante.
Claro.
Entonces, considero que eso es importante, el convivir. O sea, el convivir nos ayuda mucho. Y sobre todo, como lo mencioné también, buscar el apoyo emocional, pero ya sería profesional. Son los tips que puedo, bueno, que a mí en mi personal pues me funcionaron.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Denise, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por habernos abierto esta parte de tu intimidad, de tu vida. Y me gustaría volverte a invitar cuando haya gracias. Una nueva oportunidad y nos quieras acompañar para seguir hablando de estos temas. Como dices, bueno, hay todavía muchísimo para seguir hablando, sí. pero creo que esto puede ser muy útil para personas que tal vez están queriendo iniciar, queriendo abrirse todavía a este mundo. Y bueno, ya hay por ahí algunos consejitos, algunos tips o algo que les pueda ser útil. Muchísimas gracias,
gracias
Denise.
Gracias a ustedes. Gracias por la invitación, en serio.
Pues muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes. También nos vemos en la próxima de En la Cama con. Adiós.